Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Muy buenas tardes, estamos aquí otra vez en otro programa más de Huellas en la Tierra. Hola Eliseo.
Muy buenos días.
Hola Cinta, que Cinta siempre está aquí con nosotros para poder realizar este programa todos los viernes a la 1 de la tarde. También este programa pues se puede escuchar a través de internet en la Uniradio, en directo, o también podemos escucharlo a lo largo de la semana, cuando Cinta también lo ponga a disposición en el blog, para escucharlo en cualquier momento durante toda una semana, ¿no? Que estará colgado en el blog de Huellas en la Tierra.
¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Bueno, también desde aquí, hoy quiero saludar a Isabel. Isabel, espero que nos escuches y espero que te recuperes.
Le mandamos un saludo desde aquí.
Y que te echamos mucho de menos porque falta tus plantas medicinales y, por supuesto, tu chispa aquí en Huellas en la Tierra, ¿eh?
La prisa incontrolada del reloj.
Antes dije que teníamos un correo electrónico, un blog, y el correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y el blog huellasenlatierra.uniradio.blogspot.com, en él queremos que nos hagas llegar todas tus inquietudes que tengan que ver con la naturaleza, ¿no? ¿Alguna curiosidad para que Eliseo aquí investigue sobre el tema?
Sí, facilitar un poquito el trabajo, alguna música o algo, ¿no?
Sí, sí, que aparte, o cualquier comentario, incluso, por supuesto,
críticas. Que habrá muchas.
Para que mejoremos
el programa. Y virtudes que también habrán otras, ¿no?
Eso esperamos.
¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rastros? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto al fin es lo que importa? ¿Qué momento en la vejez?
Bueno, hoy hablaremos con Diego de Ajara, que nos introducirá un poco en el mundo del castaño, ¿no? Un mundo que aquí en la Sierra de Huelva es muy conocido, muy apreciado y...
Seguro que todo el mundo ha visto esos campos de castaño en Aracena, en la Sierra de Aracena y Pico de Ladroche, que son impresionantes, ¿no?
Pues queremos que a través de escuchar a este señor, Diego de Ajara, que es agricultor y ha trabajado mucho en el tema, pues que de la mano de él aprender un poquito más sobre este mundo y también saber cuál es la problemática que tienen los castañares aquí en Huelva e incluso en Andalucía, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ellos también? Uh-huh. Queremos aprender juntos con esta persona que ha trabajado mucho en el tema, ¿no? También tenemos nuestra sección de legislación. En este caso hoy hablaremos con Rosa Giles, que es otra de las colaboradoras que tenemos en esta nueva temporada, que nos contará sobre la próxima reunión en Copenhague sobre el cambio climático, cuáles son las expectativas, cómo lo vive el ciudadano de día, vamos, todos los días, que queda muy poquito para esta reunión y que se habla mucho en la prensa, ¿no? De que va a ir Obama, de que va a ir...
Si va a ir para pasearse nada más o para hacer algo, ¿no?
Bueno, esperemos que haga algo.
Que no sea simplemente para de visita.
Eso.
Una ciudad torcida, un resplandor. Un niño que dormita en un rincón, toda esa torpe deja.
Bueno, como hoy hemos anunciado, vamos a hablar con una de las personas que quizás mejor conoce el castañar de la Sierra de Aracena. Diego de Ajara era director de la Oficina Técnica de Regadíos de la Diputación de Huelva en Fuenterido y, por supuesto, ha trabajado mucho en esta oficina tratando de hacer conocer al castañar las problemáticas que tiene y también, por supuesto, las soluciones. Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes.
He dicho ex director de la oficina técnica porque hace poco se ha cerrado esta oficina, pero me ha comentado que sigue trabajando de todas formas con mano a mano con la Delegación de Medio Ambiente y la Delegación de Agricultura de la provincia de Huelva.
Sí, es correcto, seguimos dentro de lo posible, dentro de lo que ya en mi vida privada, pues ayudando en algunas cosas para que no se pierdan todo lo que se había hecho durante estos 10, 11 años de vida profesional, pues sigo bastante vinculado de una manera totalmente sin ánimo de lucro a las dos delegaciones y a sus respectivas consejerías.
Claro, porque es importante que todas estas investigaciones que se han realizado y que se sigan realizando, pues se mantengan y a la vez salgan a la luz, ¿no? Tanto en la Sierra de Aracena, en este caso, como a nivel de Andalucía en general, ¿no?
Claro, es importantísimo toda la investigación que se ha estado haciendo, que no decaiga, porque ya sabemos que en agricultura pues estamos supeditados los ciclos biológicos de las plantas, y entonces pues perder un año pues puede suponer perder muchos años de atraso para intentar solucionar la problemática que tiene ahora mismo el castañar de la Sierra de Huelva.
Antes de introducirnos un poco en cuál es la problemática, a mí me gustaría que nos comente cuáles son las características de los castañares, no solo de la Sierra de Aracena o de Huelva, sino a nivel andaluz, ¿no? ¿Qué características tienen estos castañares y quizás qué diferencia hay entre un castañar y otro de distintas provincias, ¿no?
Pues bueno, en Andalucía prácticamente tenemos dos zonas, una oriental y otra occidental. La oriental está en la serranía de Ronda o el Valle de Genal, como a ellos les gusta que le llamen allí, y que tiene unas 3.700 hectáreas. Y después tenemos la parte occidental, que es la nuestra, donde tenemos aproximadamente 5.000 hectáreas. Hay también castaño en la provincia de Granada, pero hace ya muchos años que prácticamente están un poco representativos. Habría hace 20 años, comento, unas 1.000 hectáreas, y por temas de la tinta y demás, pues las producciones, los datos que hemos manejado siempre durante estos años dan muy pocos datos de producción. Diferencia ahora mismo de las provincias de Huelva con Málaga. Hombre, hay una zona, un cambio climático que es importantísimo, que esto es un clima mediterráneo continental, la nuestra de Huelva, mientras que en la serranía de Ronda el clima es más mediterráneo. Se puede apreciar cuando se llega allí que la flora asociada al castañar es totalmente distinta. El árbol, los líquenes y los musgos que tenemos, por ejemplo, en la Sierra de Huelva, debido a las temperaturas, debido a la humedad medioambiental, que es mucho mayor que en Ronda, pues allí en la serranía de Ronda no lo hay. Allí los castaños se ve más la madera, más brillante y se ve más bonita pero menos natural, o por lo menos a lo que a nosotros nos tienen acostumbrados nuestros castaños. Claro. Pero la problemática es muy parecida en cuanto de que son castañares puestos hace muchísimos años, que debido al minifundio, debido a la pendiente del terreno, se recogen manualmente y prácticamente nada ha cambiado en 200 o 300 años que puedan tener estos castaños. Allí tan solamente hay una sola variedad. El 90% de la superficie del castañar, la serranía de Ronda, pues la variedad pilonga, que ellos le llaman, y nosotros aquí en la provincia de Huelva, pues prácticamente las tres principales que tenemos es la ancha, la helechal y comisaria, por este orden, y después a algunas más, pero ocupando tan solamente entre estas otras que digo, que puede ser la vasqueña dieguina, la temprano sanmigueleña y la del barranco de los Nogales, pues puede ocupar un 10% de la superficie. A grandes rasgos, estas son las diferencias y los parecidos más notables del castañar de la Sierra de Huelva con el castañar de la Serranía de Ronda.
Y Diego, si tuviéramos que hacer una especie de resumen de cuáles son los aprovechamientos que se vienen realizando en el castañar desde que hay castañar, ¿cuáles son los principales aprovechamientos que se tienen en cuenta?
vamos a ver, el castañar tanto de Málaga como el castañar de Huerva, pues básicamente la producción es el fruto. Uh-huh. En Ronda quizá haya algo de madera, no lo conozco muy a fondo, porque yo lo que conozco es el tema de producción, de como árbol frutal, árbol agrícola, pero aquí desde luego en la sierra hace ya 20 años aproximadamente que las variedades que había, que eran buenas productoras de madera, pues esas se fueron perdiendo por la enfermedad de la tinta, o bien se fueron cortando porque la madera valía mucho más dinero que lo que las castañas producían ya por aquel entonces. Me estoy refiriendo a la década entre los 50 y los 70. Entonces, básicamente, la recogida del fruto, el único aprovechamiento que tiene el castañar en las dos zonas andaluzas.
Hola Diego, buenos días, soy Eliseo Romero, compañero de Patricia aquí en la radio.
Hola, buenos
Mira,
días.
Mira, te quería hacer una preguntita, ¿cuál es la silvicultura que se le aplica a los castañares de la provincia de Huelva, y si son diferentes estas prácticas silvícolas con las que se las realizan a los castañares de Ronda?
Sí, ahí varía un poco. En la serranía de Huelva, la serranía onubense, pues se labra mucho desde muy antiguo, se uh-huh. mueve mucho la tierra. Porque no, hasta ahora no hemos conocido otra manera quizá de hacerlo. Lo único que ha variado que antiguamente pues se labraban con yuntas de bueyes, se labraban con mulos, y ahora son tractores de cadena debido a las pendientes que se le engancha detrás una típica grada de disco de desmonte y va labrando la tierra y quita la maleza. En cuanto en Ronda, pues se labra bastante menos. Allí la vegetación asociada es mucho menor que aquí, debido uh-huh. a que aquello, como he dicho, un clima uh-huh. claro. más un mediterráneo más puro. Entonces allí, por ejemplo, helechos prácticamente no se ve, es una capa de hierba, una flora hierba, y entonces pues le utilizan algunos herbicidas, utilizan quizá en la zona de Jubrique, y por ahí he visto algún castañar labrado, pero en vez de labrado con grada son con cultivadores. Uh-huh. Y después el manejo, en cuanto al manejo del propio árbol, ahí sí que varía mucho. En Ronda no se podan, uh-huh. prácticamente no se podan, solamente los podan los 5, 6, 7 primeros años para que las ramas no estorben una a las otras y buscar un equilibrio armonioso del árbol, que le entre la luz y demás, mientras que aquí en la Sierra de Huerva, pues por tradición, y yo nunca lo he terminado de comprender desde nuestros antepasados, pues se podaban cada 4 años, con lo cual los costos que se le echan encima al castañar de la Sierra de Huerva son muy superiores a los que se le pone el agricultor en la serranía de Ronda. Estos son básicamente las dos diferencias en cuanto a silvicultura y manejo del castañar.
Ahora que ha comentado usted el tema de las podas, aquí en Huelva es muy curioso ver los castañales en los que los fustes son muy cortos, muy gruesos, y las ramas están muy, muy, muy podadas. Está el castañar en castaño muy podado.
Sí,
¿eso es Ronda, beneficioso?
Eso en Ronda, pero aquí se ha hecho así siempre por tradición, como se suele decir, según uso y costumbre. Uh-huh. Sin embargo, si nos vamos a literatura ya bastante antigua, me refiero a antigua, en el castañar de 50 o 60 años que hay por ahí, pues prácticamente tampoco se podan. No se poda, el castaño es un árbol que no se poda. En Francia, que hay muchísimas extensiones, en Italia, no concibo yo el por qué nuestros antepasados, y es una cosa que nos han transmitido, pues hay que podar aquí en la sierra cada 4, antiguamente cada 5, y actualmente, pues por desgracia, como no pagan ni siquiera los costos de recogida de las castañas, pues no se le hace nada.
Estamos hablando entonces que uno de los problemas, según lo que he entendido, son los costos, ¿no? Tanto de recolección como de mantenimiento que se tiene que hacer a estos castañares para poder tener la producción de frutos, ¿no? A esto, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hacen los agricultores con respecto a esto?
Pues mire, por desgracia, ahora mismo las castañas, los precios, hablo de los últimos 8, 9, 10 años, pues por desgracia los agricultores le están haciendo prácticamente nada, muy poquita cosa, porque como ya he dicho antes, la recogida, los costos de recogida no se compensan en la mayoría de los casos con el precio que el agricultor obtiene. Entonces, si no le compensa ni siquiera la recogida, pues se están limitando los agricultores a recoger las pocas castañas que dan y venderlas como buenamente puede, o los que están en alguna cooperativa o asociación igual, pero si unos pierden dinero, los otros también, si no pierden, ganan muy poco. Entonces el castañar pues prácticamente no tiene renovación ninguna, aquí no existe la renovación hace 20 o 30 años, no se injerta, no se hace nada, hay una decadencia absoluta de lo que es el manejo tradicional que se le hacía como cultivo o agrícola o forestal, no se le hace, se le hace muy poco nada, y eso es peligroso, sí, para que algún día puede desaparecer este bosque, digamos, único y este pulmón de oxígeno que tenemos en la Andalucía occidental.
Ajá. Diego, volviendo otra vez al tema de las producciones de castaña, ¿tienen los agricultores del castañar los mismos problemas que los otros sectores del gremio, en el que le pagan muy poco por las castañas y después a lo mejor los mercados te ves unos precios más elevados?
Bueno, eso es normal en todos los temas agrícolas y ganaderos. Uh-huh. Efectivamente, yo no sé, yo le puedo decir ahora mismo aquí en antena de que actualmente el precio en el mercado libre que está recibiendo al agricultor no llega al euro. Está entre los 80, 70, 80, 90 céntimos. Uh-huh. Y después, claro, en el mercado pues vemos unos precios totalmente dispares. Hay que pensar también que eso ha pasado por muchas manos, que eso no es lo mismo para pagar las castañas como vienen del campo, que vienen con pequeñitas, que vienen con muchas castañas que a lo mejor después no valen, y lo que vemos después ya al público pues una selección más exhaustiva en cuanto a calidad de producto y demás. Pero no obstante, por muchos costos que tenga, esta manipulación no va de acorde con la diferencia en precio que paga el consumidor a lo que le dan al agricultor.
Uh-huh. Actualmente en la Sierra de Huelva existen cooperativas de agricultores que a veces vendan sus producciones de castaña in situ para, por ejemplo, abaratar estos costes y sacarle también a lo mejor yo más rentabilidad.
Bueno, actualmente está la cooperativa Castañera Serrana, que está ubicada en Galaroza, uh-huh, que es de segundo grado, que agrupa prácticamente al 80% de la producción de la castaña de toda la sierra. Después está Nuestra Señora de la Esperanza en Los Marines, que es una cooperativa, una asociación más pequeña que solamente aglutina a lo que son los agricultores de este pueblo, el pueblo de Los Marines. O sea, uh-huh, prácticamente con estas dos asociaciones, digámoslo así, o cooperativas, pues está el 80 o el 85% de las castañas que se recogen pues van bajo este criterio de asociacionismo para intentar echarle menos costo a las labores de manipulación e intentar coger precios más elevados.
Claro. Uno de los problemas que también se acusa es que en estos últimos años quizás la producción de los castañares ha caído, ¿no?
Pues sí, ha caído mucho.
¿Y esto a qué se debe?
La producción puede haber caído de los años 70, pues puede haber caído hasta un 70, un 80%.
¿Y esto a qué se debe? Porque ustedes han realizado algunas investigaciones, ¿no? Y en estos años, pues, ¿a qué se creen que es este el motivo?
Vamos a ver, se ha investigado mucho sobre el tema. La oficina en la que yo trabajaba antes, junto a mis compañeros, hemos colaborado mucho en este tema con la Consejería de Medio Ambiente, y desde luego aquí hay un factor determinante, que yo no digo que sea solo esa causa, uh-huh, pero que por supuesto tiene mucho que ver con la producción, que es que en nuestra sierra las variedades polinizadoras se escasean mucho, prácticamente no hay. Entonces, si tenemos muy poco polen, si a eso lo unimos que antiguamente, en los años 70, digo antiguamente, pues había muchísimas colmenas, muchos enjambres de estos que venían migratorios, que se quedaban en los troncos de los castaños, con lo cual el poco polen que había, aunque las condiciones climatológicas fueran a veces un poquito más adversas, pero claro, como eran los insectos, era la polinización a través de insectos, pues lógicamente tiene mucho que ver en esto. Nosotros en las pruebas que hemos hecho, cuando se ha manipulado polen, cuando hemos hecho una polinización controlada, algunas inflorescencias femeninas, y después las hemos envuelto en bolsas especiales y demás para compararla con los testigos, efectivamente se observa que de la producción donde se ha introducido polen en esas inflorescencias no solamente que aumenta la producción de frutos bien formados, sino que inclusive aumenta el tamaño de la castaña. Entonces, al ver todas estas cosas que pueden ser, se ha argumentado que si los castaños son muy viejos, eso no es correcto, porque yo invito a cualquiera que venga y yo lo llevo al último castañar que se puso en la Sierra de Huerva, que tiene aproximadamente 70 años, o sea que es muy joven, y los problemas son los mismos. Entonces hay un tema fecundación-polinización asociado muy grande. Claro que pasa que cuando el castañar da poco, pues después viene ya digamos lo peor de lo peor, que empieza ya el abandono. Entonces al estar ya abandono porque no produce, la producción sigue bajando. Claro. El tamaño sigue bajando. Al bajar el tamaño y bajar la calidad por falta de producción, la producción por la polinización, pues se quedan muchísimas castañas en el campo, con lo cual el reservorio de plagas, de las dos plagas principales del castañar, pues va en aumento. O sea que ella es un círculo vicioso, claro, el que está totalmente unido, y habrá que intentar cortar este círculo y salir de él.
Y resumiendo, ¿cómo podríamos o cuáles serían las posibles soluciones, ¿no?, a esta baja producción, a este abandono? ¿Qué es lo que podría hacerse?
Aquí hay dos cuestiones muy, muy directas. Una es, para aumentar la producción con las variedades actuales, la introducción mediante injerto de algunas variedades polinizadoras, que en la sierra las hay, lo que pasa es que están todas en una zona bastante apartada, en la zona de Cortegana, en la zona del Barranco de los Nogales, que le da nombre a esta variedad, es la única variedad longiestamínica con nombre y apellido que se conoce en la sierra, y se puede observar que donde hay algún árbol de esta variedad, en los alrededores, las producciones de las variedades tradicionales sí que ha variado poco en los últimos años. Eso por una parte, o sea que eso es fácil volver otra vez a intentar coger los 1.500, los 2.000 kilos de castañas por hectárea, como se coge en Ronda o en cualquier otro sitio, y no coger 300, 400 como estamos viendo ahora. Se puede conseguir con la introducción mediante injerto de algunas ramas diseminadas estratégicamente por las plantaciones de castaños tradicionales. Pero hay que tener en cuenta una cosa: podemos aumentar la cantidad, podemos aumentar la calidad, pero las condiciones innatas de cada variedad seguirán siempre siendo las mismas. Y uno de los graves problemas que tienen las tres variedades principales de la sierra es que no valen para la industria, solamente valen para el consumo en fresco, porque no tienen carácter marrón. Lo que es la camisa, como le llamamos aquí, o lo que es el tegumento, pues está muy pegado a lo que es el fruto, al cotiledón, y entonces tan solamente vale para el consumo en fresco. Si nosotros aumentamos mucho la producción de las variedades tradicionales y después los precios siguen siendo bajos porque en los mercados se conocen otras, pues con esto lo que estamos es quizás perjudicando un poco, porque hay veces que ha habido mucha producción y sin embargo la rentabilidad del castañar ha bajado, porque como he dicho anteriormente, el costo principal del castañar ahora mismo es la recogida. Si hay muchos kilos, también tenemos muchos costos de recogida, y si los precios no compensan, pues no sé qué será mejor.
Ajá. Y Diego, como profesional en este sector, ¿qué futuro ve usted al castañar?
Yo al castañar no solamente se lo veo yo, sino que mundialmente se le ve muchísimo futuro. Hay dos razones para mí fundamentales. Una que es un árbol, o es un fruto, perdón, que tiene muy poco o ninguno tratamiento químico, con lo cual es un producto que en sus distintas variantes puede llegar al consumidor prácticamente en ecológico o al natural. Y después hay otra cosa, que no nos olvidemos que la harina procedente de la castaña está exenta de gluten, y entonces pues toda la industria de los alimentos infantiles pues la hacen todas las grandes empresas, las grandes marcas internacionales, pues todos estos potitos y todas estas cosas de los niños y los bebés, pues están hechas con harina de castaña. No hay que tampoco alarmarse mucho, porque los congresos internacionales sobre el castaño se celebran cada 4 años, y este año se ha celebrado el quinto, que se ha celebrado en Italia, con lo cual llevamos 20 años de congreso internacional sobre el castaño. Esto demuestra que en los 20 años a nivel mundial se le está dando a la castaña un carácter mucho más importante como alimentación humana que el que tenía antes.
Pues Diego, le agradecemos que nos haya introducido en este mundo para muchos desconocidos, y por supuesto queremos seguir contando con usted en cualquier otro momento para seguir hablando del castaño, que creo que queda mucho para hablar.
Muy interesante.
Aprovecho antes de, si ustedes me lo permiten, decir que en el Castaño del Robledo, el día 5 de diciembre por la tarde, la fiesta que ellos hacen allí de la castaña, pues va a haber una ponencia que en una de ellas voy a participar yo, que tiene por título El castaño, ese compañero, ese amigo, ese gran desconocido. Y yo creo que ahí es donde, mediante diapositiva y demás, se van a poner muchas cosas de todo lo que hemos estado hablando.
Pues hacemos eco de esa invitación y lo recordaremos para el día 5 de diciembre, en su momento o en el próximo programa, y le agradecemos otra vez que haya estado aquí con nosotros, y esperamos que el castañar pues no quede en abandono y tenga mucho futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias.
Hasta
un
luego.
Saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
Curiosidades en Huellas en la Tierra.
Bueno, Patricia, ¿qué me dices del gurumelo? ¿Tú conoces el gurumelo de aquí de la sierra?
Yo lo he probado muy pocas veces.
¿Sí?
Yo creo que una.
¿Una? ¿Y te gusta o qué?
Me ha gustado mucho. Sí, es que a mí me gustan las setas. A mí me gustan mucho. Yo, como el entrevistado de la semana pasada, soy micófaga, ¿no?
Sí, eres micófaga.
Totalmente.
Pues mira, hoy la curiosidad de hoy quería dar algunas pinceladas sobre este hongo y las posibles confusiones que puede deparar con alguno de su mismo género. Mira, si hay que hablar de un rey de la micología onubense, esa es la manita ponderosa, vamos, el gurumelo de toda la vida. Es por supuesto comestible, excelente y muy apreciado. En el Andévalo en general y en Calañas en particular, el gurumelo forma parte de la cultura y tradición popular, con dilatadas referencias centenarias a su consumo y utilización en eventos festivos. Ahí muchas veces se realiza, por ejemplo, los revueltos de gurumelo o la fiesta de los gurumelos, y todo el pueblo, por ejemplo, pues participa de esa fiesta y tiene al gurumelo, a este hongo, en un altar, ¿sabes?
No me extraña.
Sí, sí, sí. Después, es una especie muy bien definida por su porte, tiene un color generalmente blanco puro que deriva hacia un alutáceo con el roce o en contacto con el aire. Tipo de anillo y volva, enrojecimiento de la carne y un olor característico a humedad. Tú hueles un gurumelo. Y huele mucho humedad, ¿sabes? Tiene las esporas de espalda alargada. Entonces, vamos a ver un poquito de las confusiones que pueden suscitar con otras especies de su mismo género, de género Amanita, y vamos a nombrarla. Mira, con la Amanita curtipes, este hongo fructifica en primavera y también en otoño. Es de menor porte que el gurumelo y tiene un olor menos intenso. Tiene un enrojecimiento leve al cortarlo y las esporas son más alargadas que el gurumelo. Después, la Amanita valens es de tamaño y porte intermedio entre el gurumelo y este anteriormente, el curtipes, y tiene un olor inapreciable. No se enrojece al corte, a diferencia que el curtipes, y lo hace muy levemente y con las esporas más cortas. Bueno, estos dos en principio te podías confundir, pero no pasa nada porque son comestibles, ¿vale? El problema viene cuando pruebas la Amanita verna, que esta sí es mortal, y crece en el mismo hábitat y la misma época que el gurumelo. Por aquí, por la sierra, también se da. Entonces, sobre todo en la fase de huevo, donde la identificación olfativa es fundamental, porque tú ves esta manita y el gurumelo, y cerrado, a simple vista no puedes diferenciarlo, pero al olor sí se puede diferenciar el gurumelo, por eso es lo característico humedad que tiene. Después tenemos otras especies como la Amanita ovoidea, que también es comestible, con volva en saco y anillo cremoso harinoso, que se adhiera al tacto, y después con la Amanita vacata, que también es comestible. Después de la Amanita gracilior, no he sabido yo si es comestible o no. Entonces, mejor que no lo que no, si la cogen o lo que sea.
Bueno,
que no.
Alguien si lo sabe, pues que no lo haga.
Que no lo diga, por ejemplo. Decimos la Amanita gracilior y la Amanita Gilberto. También tampoco sabemos si es comestible o no. Que también tenemos algún oyente o alguna asociación o algo que nos indique si es comestible o no, porque en la red no hemos encontrado nada alusible a este tema, ¿vale?
Lo que yo sí quiero decir, y que lo ha dicho también nuestro entrevistado anterior, es que si se desconoce del tema, que no se recoja, que no sea recolectada por ninguna persona que no conozca perfectamente esta especie. Sí, sí, por ejemplo, yo no me voy a ir a coger sola un gurumelo.
Te lo recomiendo y amamos. Yo tampoco, por ejemplo, lo haría porque la verdad es que es bastante peligroso, ¿eh? Y después también quería citar que en Calañas, en todo el Andévalo onubense, se da un hongo muy rico en sabor que se trata del denominado que estamos hablando, el gurumelo. Es el típico gurumelo y con el que se cocina algunos platos que son famosísimos y riquísimos. Te lo voy a comentar a estas horas ya de la tarde.
Hasta ahora.
Como el potaje de gurumelo, que por cierto mi suegra los prepara muy bien.
Nos ha quedado bien ya con la
sí,
suena.
Sí, sí, bueno, ya me he ganado el pan. Es un picadillo de gurumelo. La tortilla de gurumelo, que también está exquisita, y por último el revuelto de gurumelo, que también está delicioso.
Yo voy a agregar algo. ¿Tú Dime. Sabes de qué puede ser que proceda el nombre de gurumelo?
Ni idea.
Yo también he hecho mis deberes, ¿eh?
Ni idea.
Puede ser que sea de la apariencia que tiene antes de salir de la tierra, que sí. Origina como un montículo de arena.
Sí, es como un bultito, agrietado, porque sale de debajo, claro.
Entonces parece un pequeño grumo. ¿No?
Ah, sí.
Y por eso grumelo, ¿no? Que le dicen. Pero también probablemente pueda proceder de la deformación de una palabra portuguesa, que es cogumelo. Sí, que al pronunciarlo, pues se ha deformado y se dice gurumelo y significa hongo o seta.
Me acabas de quitar el caché a la curiosidad. Me acabas de dejar hundido ahora mismo. No, ¿dónde has encontrado eso?
Pues te digo, en la Wikipedia. Pues nada, nos vemos dentro de un ratito, eso sí, con un tema musical de Simão Félix, que les comento, el día, este próximo 28 de noviembre, mañana, ¿no? A partir de las 5 de la tarde en la Plaza de las Monjas, pues va a haber pasacalles, cabalgata solidaria, cirque, y a las 21:30 en la Casona se puede disfrutar de Simão Félix escuchando música de este guineano. Y todo esto por ser el segundo encuentro de ONG de Huelva y su provincia. ¿Para qué? Para construir redes para cambiar el mundo. Los escuchamos y nos vemos dentro de un ratito. No se vayan.
Yo.
Azúcar, mamá, ahora no bolso, mamá, si no quieras.